Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump se dirige por primera vez a sus tropas como comandante en jefe. Demócratas en el legislativo planean su próxima movida política. Vuelven las protestas por oleoducto Dakota Access. Del uso medicinal de la marihuana germina una multimillonaria industria. Y de Rusia para el mundo, ¿cómo cultivar mejores cosechas?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Como su comandante en jefe, Donald Trump apareció este lunes por primera vez frente a sus tropas. Desde el Comando Central de Estados Unidos, encargado de la lucha antiterrorista en el ámbito global, el mandatario envió un mensaje implícito que impactará el papel del país más allá de sus fronteras y del continente.
El presidente Donald Trump visitó la base militar MacDill en Tampa por primera vez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Allí reafirmó, frente a decenas de soldados, su promesa de campaña de fortalecer la institución militar.
Vamos a asegurarnos de que los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares tengan las herramientas, el equipo, los recursos y entrenamiento que necesitan para hacer su trabajo.
El jefe de Estado aseguró que el objetivo principal es destruir el grupo terrorista Estado Islámico e insistió en que el resto de naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, deben hacer su parte.
Nosotros apoyamos fuertemente a la OTAN. Lo único que pedimos es que todos sus miembros realicen su contribución económica completa a la alianza, lo que muchos de ellos no han estado haciendo.
Por otra parte, y ante la polémica surgida por su decreto que restringe la entrada a Estados Unidos de personas de 7 países, mayoritariamente musulmanes, Trump insistió en que la nación necesita medidas extremas.
Necesitamos programas fuertes para que personas que nos aman y quieren amar a nuestro país les sea permitida la entrada, no a personas que quieren destruirnos y destruir a nuestro país.
Después de un fin de semana en su casa en Palm Beach, en donde estuvo rodeado por cientos de manifestantes que se oponen a la mayoría de sus decretos ejecutivos, Trump, junto a su esposa Melania, regresan a la Casa Blanca en Washington para continuar con su agenda política. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La comparación entre Estados Unidos y Rusia, hecha por el presidente Donald Trump durante una entrevista con la cadena de noticias Fox, desató una oleada de críticas incluso dentro del Partido Republicano. El Partido Demócrata tomó atenta nota en la que pareciera ser parte de la estrategia con alcances más allá del día a día en la vida política de Washington.
Un enérgico rechazo bipartidista recibió la comparación entre Estados Unidos y Rusia hecha por el presidente Donald Trump en diálogo con la cadena de noticias Fox. El senador republicano Ben Sass cuestionó las intenciones del mandatario estadounidense.
No sé qué es lo que el presidente pretende alcanzar con declaraciones como esa. No hay equivalencia moral entre los Estados Unidos de América, la nación con más libertad en la historia del mundo, y los matones asesinos que están en la defensa de Putin, de su amiguismo.
Mientras que la demócrata Maxine Waters dijo que con declaraciones como esa, el presidente estaría abonando el camino hacia la destitución.
Todavía no he pedido un juicio político. Él mismo lo está haciendo. Creo que se está posicionando de manera que la gente comenzará a preguntar qué vamos a hacer. Y la respuesta es que vamos a tener que hacer algo. No podemos seguir teniendo un presidente que esté actuando de esta manera. Es peligroso para Estados Unidos.
Durante la entrevista, Trump le aseguró al presentador Bill O'Reilly que respeta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al tiempo que reiteró su deseo de tener una mejor relación con el Kremlin.
Respeto a mucha gente, pero eso no significa que me vaya a llevar bien con él. Él es el líder de su país. Lo que digo es que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo.
Y cuando el periodista tildó al mandatario ruso de asesino, Trump contestó:
Putin's a killer.
Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Crees que nuestro país es tan inocente?
El Kremlin, por su parte, calificó de insultante y ofensiva la manera en la que O'Reilly se refirió a Putin y exigió disculpas a la cadena Fox. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Irán escribió este lunes otro capítulo de la tensa relación entre su país y Estados Unidos. Después de las primeras sanciones de Washington tras la firma del acuerdo nuclear, el gobierno iraní aseguró que sus pruebas con misiles balísticos no buscaban enviarle ningún mensaje provocador a Donald Trump.
Irán indicó este lunes que el reciente lanzamiento de un misil como parte de un ejercicio militar no fue una prueba o tuvo la intención de provocar al nuevo gobierno estadounidense y su líder Donald Trump. Así lo explicó en una conferencia de prensa el portavoz de la Cancillería de Irán, Bahram Ghassemi.
Asegurar que nuestro programa de misiles y el ejercicio militar que llevamos a cabo con uno de ellos haya sido una señal o prueba para la nueva administración estadounidense es incorrecto.
Sin embargo, el lanzamiento del misil generó la reacción inmediata del presidente Donald Trump.
Irán está jugando con fuego. Ellos no valoran lo amable que fue con ellos el presidente Obama, pero yo no.
Y su administración le envió una advertencia formal a Irán por medio del general Michael Flynn, consejero de seguridad de la Casa Blanca.
Irán continúa amenazando a los amigos de Estados Unidos, así como aliados en la región.
La administración Trump ha indicado que podría estar considerando nuevas sanciones contra Irán, situación que, según el analista político Mohammad Marandi, será analizada seriamente por el gobierno iraní a la luz de lo establecido en su acuerdo nuclear.
Si Estados Unidos toma medidas para incrementar las sanciones contra Irán, pues creo que, sin duda, existe la posibilidad de que los iraníes vayan a reaccionar y podrían empezar a reinterpretar el tratado nuclear.
A pesar de la evidente tensión entre Irán y la administración Trump, Jim Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, no proyecta una escalada militar.
No veo ninguna necesidad de incrementar el número de fuerzas que tenemos en el Medio Oriente en este momento.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, la expansión de una industria vetada hasta hace poco. ¿Y sabe usted qué es la secuenciación paralela masiva?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Lejos de apaciguarse, las protestas por la construcción del polémico oleoducto Dakota Access se incrementaron después de que el presidente Donald Trump relanzara la iniciativa para construirlo. Esta vez las manifestaciones tuvieron lugar en Los Ángeles.
Cientos de manifestantes han tomado las calles de Los Ángeles para protestar contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que fue paralizado hace apenas unos meses por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aún bajo el mandato de Barack Obama. Ahora, con el cambio de presidencia, Donald Trump en la Casa Blanca ha firmado una orden ejecutiva que da luz verde a la construcción del oleoducto.
Los manifestantes temen que posibles filtraciones contaminen el agua del río Missouri, cuyo cauce cruzaría. Además, el oleoducto atraviesa tierras sagradas indígenas. Marcos Aguilar, nativo americano, contó a La Voz de América los motivos de la protesta.
Para apoyar en particular a la nación de Standing Rock, a la nación Lakota de Standing Rock, en su lucha por defender el agua de su pueblo, y defender al futuro en realidad de la humanidad.
La empresa constructora Energy Transfer Partners argumenta que el oleoducto incrementará la independencia energética de Estados Unidos y será un sistema de transporte más eficiente que el actual ferrocarril. Pero George Fundmaker, de la tribu Dakota, considera injusto el proyecto.